propuesta que tiene muy preocupado al gobierno nacional, porque es incluir en el sistema de salud colombiano aquel tratamiento para la fertilidad. Hoy en día hay muchas opciones para las mujeres que no pueden tener hijos, desde unas muy sencillas hasta otras muchísimo más complejas. Pero lo cierto es que esta iniciativa, que a las mujeres en general nos tiene contentas, porque tener un tratamiento de fertilidad de alto nivel es supremamente costoso.
Supremamente costoso.
Al sistema de salud le preocupa, al gobierno le preocupa.
Sí, como siempre, cuando una cosa, digamos, es las bondades que podría traer un proyecto de ley para las mujeres o para las parejas que no han podido tener hijos, y otra cosa cuando el gobierno se pone a hacer las cuentas, Vanessa. Además de un déficit calculado en medio billón de pesos en el sector salud, el ministro Alejandro Gaviria y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, están absolutamente preocupados por un proyecto de ley que ya está en tercer debate y que básicamente lo que busca es abrirle la puerta para que las familias y las mujeres, sobre todo, puedan tener tratamientos que sean pagados por el sistema de salud, es decir, por todos los colombianos, a fin de que puedan superar los problemas de infertilidad. Aquí lo grave es que este tema que trae El Espectador en su edición de ayer dominical, que hizo el periodista Norbey Quevedo, en ese reportaje o en esa investigación que él hace, él habla con el ministro Alejandro Gaviria, Vanessa. Y el ministro dice que hay un lobby muy, muy, muy fuerte de unas empresas que, por supuesto, estarían beneficiándose de un proyecto como este. Y lo grave ahí, digamos, es la denuncia que deja en el tintero el ministro de Gaviria, porque
eso,
digamos,
dice que no le suena, pues, porque
además, digamos,
económicamente
que no le suena,
es muy complicado para
primero el
sistema de salud.
Primero que el sistema de salud colombiano tiene cualquier cantidad de líos y problemas y un déficit muy importante en materia económica, pero que además hay unas compañías privadas que están haciendo lobby en el Congreso para que eso pase.
Bueno, pero ¿qué tan fácil es quedar embarazado cuando uno no puede quedar embarazado? ¿Cuánto vale un sistema, una ayudita de estas de fertilidad? El doctor Andrés Gutiérrez Aparicio es ginecólogo experto en fertilidad. Doctor Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Vanessa. ¿Cómo andan?
Bien, doctor. Yo soy una mujer de 39 años. Pongamos que no puedo tener hijos. Yo voy a su consultorio. ¿Y qué opciones me dan?
Bueno, Vanessa, entonces, los tratamientos de fertilidad son un tratamiento médico, son una solución médica a un problema de salud. Entonces, cuando Vanessa viene acá y no ha tenido bebés, yo lo primero que le pregunto es: Vanessa, ¿pero por qué no ha tenido bebés? Y posiblemente me va a contestar que los ha ido aplazando por motivos no médicos, sino personales, que porque quería ir a la universidad y hacer grados, posgrados y hacer un desarrollo profesional o personal, ha aplazado la fertilidad. Entonces, la principal causa de infertilidad es el aplazamiento involuntario de la fertilidad de parte de las parejas. Básicamente, la gente percibe que la infertilidad es un problema que se puede solucionar fácilmente, como ir a hacer una compra, y no es tan cierto. Los recursos médicos para conseguir un embarazo a los 39 años... son limitados, y un tratamiento de fertilidad, una paciente de 39 años necesita una tecnología sofisticada como una fertilización in vitro, contestándole su pregunta.
Uh-huh. ¿Eso sería, digamos, lo primero más adecuado, una fertilización in vitro?
Lo primero, no es lo primero ni lo segundo, sino es lo más adecuado.
Lo más adecuado. ¿Qué es exactamente qué, doctor?
Un tratamiento de fertilización in vitro es estimular a una paciente, sacar de sus ovarios los huevos, fertilizarlos en el laboratorio bajo condiciones controladas con los espermas de su esposo, convertirlos en embriones y ponerlos a crecer de vuelta dentro del útero de la mamá.
O sea, darle un empujoncito al cuerpo de uno.
Eso. Un empujón grande, sí. Grande. Un empujón grande, sí. Más que un empujoncito. Pero
¿Cuánto vale una fertilización in vitro?
Depende de muchas cosas, como cuánto vale un carro. Depende exactamente de qué medicamentos necesito, qué tecnología necesita, cuál es el origen de la patología. Es como preguntarnos cuánto vale una cirugía de corazón. Uh-huh. Depende si la hacemos en una clínica de alto nivel o en una clínica no tan sofisticada. Pero pues el costo de un tratamiento de in vitro es alto.
Sí, digamos en un rango entre qué y qué. Con suerte con que funcione la primera vez, porque supongo que hay que hacer varios tratamientos.
No, la palabra suerte no es suerte, la palabra suerte es azar. la probabilidad de conseguir un embarazo en la primera vez no depende de la suerte, sino depende de con qué cuento yo. Quiere decir que tengo una señora de 39 años, pero muy sana, con muchos óvulos, con una gran capacidad ovulatoria y un esperma de su esposo que es normal. Entonces eso es mi patrimonio, con eso cuento. Eso no es suerte, eso es...
lo que tengo.
Esa es la enfermedad con la que arrancamos. Si tengo eso y le hacemos un tratamiento de fertilidad a los 39 años, el chance de embarazo es por ahí del 25%. La tasa de embarazo se llama tasa de bebé en casa, que es la que nos interesa. ¿Cuántas mamás de ese grupo de patología, termina con un bebé en su casa? Y la pregunta de cuánto vale un tratamiento de in vitro, pues está en el rango de 12 a 17 millones de pesos, dependiendo de los medicamentos, de la complejidad de las cosas.
Doctor,
los costos son difíciles de medir, porque usted me puede, todos me dicen, doctor, ¿y por qué no me ahorra en algo? Yo le digo, ¿en qué le gustaría que le ahorrara? Podemos usar un catéter de segunda, podemos tener un laboratorio no tan bueno, usar la medicación que no sea ideal, pero pues todo eso impacta el resultado. No quiere decir que va a haber un tratamiento muy bueno y vamos a tener el mismo resultado. Entonces, aquí no se trata de ahorrar, es como si me piden que ahorren una cirugía del corazón. Necesitamos hacer un tratamiento médico el más eficiente y juicioso posible.
Doctor, a mí me emociona mucho oírlo, pues, porque tengo que confesar que mis dos hijas, en parte, son gracias a usted, a la gente de Reprotec, pero lo que se hace también es la inseminación. ¿Por qué no pensar en inseminación como una opción más económica al tema in vitro?
La inseminación es una estrategia médica que funciona muy bien en mujeres jóvenes, pero muy bien quiere decir que la tasa de embarazo en una señora de 35 años haciendo inseminación es del 17%. Y si tengo una señora de 39 años es como del 5%. Entonces, la probabilidad de conseguir un embarazo a los 39 años haciendo una inseminación es muy poco eficiente.
¿Y esa eficiencia se puede subir de alguna forma? Digamos, ¿se puede aumentar de alguna forma?
Vanessa, yo le preguntaría, si existiera una manera de mejorar la eficiencia, ¿cree que no lo usaríamos?
No, pues claro.
Usaríamos una fertilización in vitro. Entonces, un in vitro se convierte en una intervención médica, la indicada. Uno no puede ir a donde el cardiólogo y decirle que le opere un pedacito del corazón, sino que tiene que operar lo que necesito. Entonces, acá es lo mismo. Necesitamos un tratamiento médico que nos ofrezca las mejores probabilidades de embarazo para tener un bebé sano en casa de esa paciente.
Doctor Gutiérrez, ¿usted tiene alguna opinión sobre esta propuesta que se está haciendo para que estas opciones para la fertilidad y para la maternidad entren al sistema colombiano de salud?
Claro, mejor dicho, los médicos seríamos los más felices de que el sistema de salud estuviera incluyendo los tratamientos de fertilidad dentro del sistema. Lo que somos totalmente conscientes, y yo creo que el gobierno es consciente, es que tenemos una cantidad de, primero, falencias para controlar estos tratamientos. Entonces habría una proliferación de centros de fertilidad con unos resultados pobrísimos que, para estandarizarse, se van a demorar 5 o 7 años por cuenta del erario público. Y segundo, somos un estado donde existe un déficit económico gigantesco desde el punto de vista de salud. Están cerrando hospitales, se nos están quedando los niños sin vacunar, se están muriendo los niños en la guajira de diarrea. Entonces sería un poco desproporcionado que en Bogotá tuviéramos unidades de fertilidad y en la guajira los niños se murieran de hambre.
Pero no entiendo la comparación con los Bogotá y la guajira.
La tasa de natalidad en Bogotá es... póngale un centro de fertilidad a la Guajira donde la gente se está muriendo de hambre.
Sí,
el día que el gobierno normatice eso, tiene que decir, todas las EPS tienen que tener un centro, una unidad de fertilidad donde la gente pueda acceder. Entonces la gente va a tener que viajar de la Guajira a Barranquilla o venir a Bogotá. La comparación es muy sencilla, es un estado que le ha costado trabajo completar los esquemas de vacunación en poblaciones como Chocó y Guajira, pues difícilmente se puede meter a hacer un tratamiento de fertilidad, que es una condición un poco a futuro, no es un paciente que tiene que tratar. Tenemos pacientes con cáncer que no están sin tratar, tenemos pacientes en todo el país, en las zonas alejadas, donde no tienen acceso ni a un pediatra. Entonces sería desproporcionado proponer un tratamiento de fertilidad.
Doctor, ¿y usted comparte la exposición de motivos, por lo menos de la congresista que está impulsando esta iniciativa, según la cual la infertilidad es una enfermedad?
La infertilidad es una enfermedad y los países desarrollados la consideran como tal. Países como España, como Francia, como Alemania, pagan los tratamientos de fertilidad a sus familias porque lo consideran parte de la integralidad de la salud. La salud es no solamente es la falta de enfermedad, sino es completar todas las aspiraciones que una persona puede tener.
Claro, es decir, en la teoría está bastante bien, digamos, que se pueda impulsar un proyecto como este, pero en la práctica, en un país con los déficits que tiene Colombia, usted lo ve muy difícil.
Clarísimamente. Sí. El modelo más claro son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que es un país desarrollado, donde tiene unos estándares de salud superiorísimos a los nuestros.
No lo tiene.
Mm. Y básicamente no lo tiene porque los tratamientos de infertilidad, primero, son difíciles de calcular actuarialmente. Hagamos una cuenta, si un paciente tiene un infarto del corazón, tiene una posibilidad de que lo operen o que se muera.
Sí.
Mientras que un paciente de fertilidad puede tener 6 ciclos de in vitro sin nunca llegar a un resultado. Entonces, ningún sistema podría calcular actuarialmente eso. El modelo más adelantado en ese tema es el modelo argentino. Los argentinos incluyeron dentro del plan de salud la fertilidad y los tratamientos de in vitro, y el resultado final ha sido un desastre. Un desastre es las tasas de fertilidad bajaron ostensiblemente dentro del grupo, se atiende mucha más gente, pero con menos estándares de calidad, se está gastando una cantidad de recursos de la salud argentina y no se está teniendo el objetivo de cubrir esa población infértil.
Doctor Gutiérrez, gracias.
Gusto de oírlos y un abrazo para nuestros hijos.
Un abrazo y un saludo, doctor. Gracias. Gutiérrez. Es Andrés Gutiérrez Aparicio, ginecólogo experto en fertilidad. No está de acuerdo, porque es costoso. En Estados Unidos, vienen los pacientes de Estados Unidos a operarse acá y hacerse tratamientos de fertilidad acá.
Sí, pero además él plantea un tema que es muy complejo, además, Vanessa, y es que si esto termina por pasar en el Congreso, pues van a aflorar una cantidad de... Él lo pone en unos términos un poquitico más refinados, pero más o menos son como clínicas de garaje que de alguna manera intentarían volver muy rentable un negocio que, pues, por supuesto, se abriría paso con la posibilidad de que el Congreso pase el tema. Lo cierto es que está muy complicado y el Congreso tendrá que revisar.
No, pues es
el
que
caso.
Legislamos como si viviéramos en Suiza, pues, con una... ¿no?
En Dinamarca.
Ojalá. Y estamos... Es que es Dinamarca.